trails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the sky. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. Cause there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord. Cling to the Father and His holy name.
Bueno, pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de análisis político. Esta noche está con nosotros doña Pilar Gómez Villaverde. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Don Carmelo Jordá, muy buenas noches, don Carmelo.
Muy buenas noches.
Y don Emilio González, muy buenas noches, don Emilio.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, y antes de entrar en la tertulia, si les parece, vamos a escuchar ese resumen en 90 segundos que hace el equipo de la noche de César, precisamente para resumirnos la semana.
Me gustaría que en Egipto y en todo el norte de África, pues muchos de los problemas que se están produciendo se resolvieran.
Y llegados a ese punto de fragilidad, históricamente, pues los tanques o la caballería acaba saliendo a la calle.
No solo es el ejército, me parece que hay más partidos que lo apoyan.
El egipcio medio lo que quiere es tener expectativas, tener esperanza de futuro.
Yo creo que es una mala noticia, para empezar, para los egipcios.
La jueza Laya ha empapelado a todo bicho viviente, pues desde la famosísima Maleni hacia abajo.
Los seres de Andalucía es probablemente el caso de corrupción más grave de la historia.
Una señora muy mal educada y es la famosa del plan Galicia de mierda, o de que quería ver a Esperanza Aguirre colgada la catenaria.
Cada vez las actuaciones de esta jueza, con todo mi respeto, me parecen más inexplicables.
¿De qué manera tan precisa la jueza Laya coordina la comunicación de sus autos con hechos políticos importantes del Partido Socialista de Andalucía?
Sobre este asunto ya ha declarado Elena Valenciano y me remito a sus declaraciones.
Nada ni nadie va a condicionar la agenda del Partido Socialista.
Mejor cállate y no digas nada.
Griñán seguramente se ha dado cuenta de que a él lo van a dejar para el final.
¿Creéis que el anuncio de su salida en un par de ellos, creéis que puede tener algo que ver con este tema?
Tiene absolutamente todo que ver.
Estamos dando exactamente el trato que recibió Francia.
Lo cierto es que parece que tiene un especial empeño en dificultar el que España salga de la crisis.
Pero caray, que sea el comisario español el que entra en la guerra de Holanda contra España.
Semana maravillosa esta. Si les parece, vamos a entrar por una cuestión que yo mucho me temo que vamos a tener que volver y volver y volver en los próximos meses, y que es la cuestión de los seres de Andalucía, que yo tengo que reconocer que cada vez estoy más admirado de cómo está llevando la cuestión la jueza Laya, porque va a apurar, tengo la sensación de que va a apurar todo hasta llegar a Griñán, y en ese momento pues lógicamente tendrá que ceder la causa, pero para cuando llegue ese momento ya imputado a una cantidad de personas que va a ser muy difícil sacarlos del brete. Si les parece, vamos a escuchar las declaraciones de Rubalcaba, las de Felipe González, que no tienen verdaderamente desperdicio, y la de Soraya Sáenz de Santa María.
Otra más y nos vamos porque... Sobre este asunto ya ha declarado Elena Valenciano y me remito a sus declaraciones. Tengo que decir que este auto de la jueza me parece que está carente de todo fundamento jurídico. Por tanto, mi opinión es que esto va a acabar absolutamente en nada. Tengo que decir que este auto de la jueza me parece que está carente de todo fundamento jurídico. Por tanto, mi opinión es que esto va a acabar absolutamente en nada.
Yo no voy a hacer juicio de valor. Estoy verdaderamente asombrado realmente de que pueda haber algo que se llama imputación sin señalar ni un solo indicio de delito en algunos casos. Pero no olviden que digo, hay que investigar con toda seriedad lo que ha pasado. Y cuando digo con toda seriedad, añado, estoy asombrado de que se pueda utilizar la figura de la imputación sin señalar ningún indicio de delito.
¿Cree usted en la honorabilidad de Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán?
Bueno, vamos a ver, hasta ahora no hay nada contra Griñán. Magdalena es de las responsables políticas más honradas que he conocido nunca en el mundo.
Yo creo
que es buena doctrina la que sigue el gobierno español, que como poder que es diferente de otros, respeta las decisiones de otros poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial, y nosotros lo que invitamos a los demás es que hagan lo mismo que hace el gobierno, el respeto a las decisiones judiciales.
Yo, si quieren que les diga la verdad y enseguida les cedo el uso de la palabra, a mí es que me asusta que lo que haya dicho Felipe González sea cierto, que efectivamente una de las responsables políticas más honradas del mundo sea Magdalena Álvarez, porque eso verdaderamente colocaría este planeta al borde del justísimo juicio del Altísimo. Es decir, todavía hay mucha gente que recuerda aquel famoso viaje de Maleni a Extremo Oriente, en el que repetía continuamente una consigna que era venirse, venirse, que paga el ministerio. De modo que vamos, si esta es la de las más honradas, es que no quiero pensar cómo pueden llegar a ser las otras.
Además que la honradez no es un requisito que te exima del delito. Es decir, ya eres honrado y ya no cometes ningún delito. Pueden cometerse muchos delitos siendo honrado, pero es otro tema. A mí lo que más me ha gustado es ver a Felipe González patrocinado por GAES. Porque repite el de esto, yo estoy asombrado, y lo dice como tres veces. Digo, hombre, esto es como el anuncio este que hacíamos aquí en de esto. ¿Le gusta que le repitan las cosas? Pues no, no me gusta que me las repitan, y menos todavía Felipe González.
Quien debería estar temblando es Imanol Arias, que era el que hacía la propaganda, porque Felipe González es mucho mejor actor que él.
Y mucho mejor, o sea, mucho si más empeña, convincente. O sea,
si se pone... empeña, le quita el trabajo, vamos.
Y aparte de eso, bueno, pues ya para pasarnos un poco al lado serio, a mí la desvergüenza que tiene el Partido Socialista es una cosa que no deja de sorprenderme, porque es que han salido como verdaderos lobos a cuestionar el trabajo de un juez, que es algo que además han hecho toda la vida. O sea, que yo soy un poco naif en ese sentido, pero es tremendo. Es decir, no han dejado títere con cabeza.
Es que el problema es que el Partido Socialista es lo que venía haciendo desde que llegó al poder en 1982. No quiere decir con esto que antes no hubiera corrupción, pero la corrupción era muchísimo menor, estaba muchísimo más controlada, y desde luego al que le cogían pues terminaba en la cárcel donde debía terminar. Pero con ellos simplemente pues fue el latrocinio institucionalizado, pero nadie iba a la cárcel, porque claro, ellos y la izquierda nunca podían robar, ¿no? Y lo peor de todo es que estamos viviendo en unos momentos, ¿no?, en los que en medio de una crisis tan dura como la que estamos viendo que van estallando los casos de corrupción por todas partes. Y tenemos Gürtel, y tenemos Bárcenas, y tenemos los ERES, y tenemos Maleni, y los partidos, en este caso a quien le toca es al Partido Socialista, pues en lugar de empezar a limpiar su propia casa, pues lo que están haciendo es defendiendo a capa y espada a los suyos, ¿no? Entonces eso no es precisamente lo más recomendable en una situación como tenemos en estos momentos en este país, con tanta gente sufriendo tanto y viendo el espectáculo que está dando la clase política, que en lugar de regenerarse y de empezar por poner orden en su propia casa, pues siguen con más de lo mismo. Entonces, estos señores, pues ¿cómo piensan que la gente quiera pagar impuestos en lugar de defraudar y la economía sumergida, etcétera, etcétera? Cuando lo que estamos viendo es una defensa cerrada de alguien que está imputado por un juez, ¿no? Simplemente porque los socialistas no pueden cometer nunca ningún delito ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, así nunca vamos a acabar con la corrupción. Pero claro, probablemente es que ellos tampoco tienen el menor interés en ello.
Han ido no es una defensa cerrada de una persona, es un ataque directo a una juez que les ha descabalado todo, no por como dicen ellos tenga la intención de ir midiendo los tiempos del Partido Socialista, sino porque es una juez que yo creo que lleva una instrucción incluso criticada por lo afanosa y lo cuidadosa que ha sido en ir argumentando cada... Se le ha criticado mucho a la jueza Alaya, hombre, que retrasa, porque la jueza Alaya quiere tener todo atadísimo, porque la jueza Alaya está haciendo, yo creo, una instrucción ejemplar, es decir, ella, claro, y ella ha ido, además, la jueza Alaya, que ha denunciado ella misma que en Sevilla había recibido amenazas, y que incluso el señor Guerra, yo le vi públicamente insinuar que la jueza Alaya tenía relaciones con gente del Partido Popular, una señora que es madre de familia,
bueno,
es decir,
es decir,
yo creo que han traspasado todos los límites, pero por una cuestión que al señor Rubalcaba le ha pillado totalmente a desmano. El señor Rubalcaba había creado su estrategia en torno al caso Bárcenas. Para ellos el caso Bárcenas era la panacea, porque era donde iban a poder estar dando, y de repente se encuentran que ellos tienen un caso Bárcenas. Tienen un caso donde hay una señora, que es la señora Magdalena Álvarez, que es una exministra, que no es que haya un auto sin fundamentar, es que la juez, con la información de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil es la que remite la información para imputar a estos cargos, altos cargos, deja bien claro que ella, en su etapa, ha creado la trama con la que se puede llevar a cabo todo el fraude del dinero de los parados. Es decir, la señora esta no es que fundamento, es que ella es la que ha creado la fórmula Maleni, la fórmula para hacer que el dinero de los parados acabe en manos de los sindicalistas, en manos de, creo, incluso del Partido Socialista, porque lo iremos viendo cómo ha habido sedes del Partido Socialista que se han financiado con el dinero de los ERE, y en manos de los propios altos cargos de la Junta, que, como muy bien señalaba la Guardia Civil en otro auto, el dinero ellos hacían que revirtiese al final en ellos también. Entonces, a mí me parece una tropelía que el Partido Socialista salga así, porque yo pensé que lo que hizo el señor Floriano, que fue una torpeza supina, que fue decir que había una causa general contra el Partido Popular, no iba a ser imitado, y no, ha sido imitado y superado.
Sí, porque honestamente, no hay una casa general contra el Partido Popular, hay un señor que se llama Bárcenas al que le han cogido.
Claro, claro.
Como eso, pero, ¿no? Pero eso no es ninguna causa general, es que ese es el problema de los partidos políticos en España. Es decir, en otro país le han pillado y inmediatamente ha sido cesado, condenado, etcétera, etcétera. Aquí le pillan y no, es que me están haciendo una causa general.
No, es que pero lo que revela eso no es una diferencia de costumbres a la hora de quejarse, sino una diferencia de costumbres a la hora de corromperse. Es decir, cuando desde un partido político, en lugar de perseguir a los que son evidentemente corruptos, lo que hace es amparárseles, es porque el partido en sí está en una situación complicada.
Porque hay intención de que todo el mundo sea corrupto y de que todo el mundo se aproveche de esas situaciones. Que ese es el problema de la corrupción generalizada.
No, o sea, yo no digo que todo el mundo meta la mano en la caja, pero por ejemplo, el caso del PP...
Pero
sí que soy...
en Andalucía la mayoría la está metiendo.
No, pero digo, en el caso del PP que estamos hablando, de caso de Bárcenas, sí que todos sabemos que mucha gente del Partido Popular era consciente de lo que estaba ocurriendo y no lo denunciaba. Entonces, a lo mejor esa gente no metía la mano en la caja, porque, bueno, pues tenía otras convicciones, pero no lo denunciaba. Porque en España, como los partidos son sectas, no son partidos de gente, digamos, que defiende las ideas, sino son una secta con un líder al que todos adoran, pues entonces no hay la libertad para decir, oiga, está ocurriendo esto, no hay ese afán de regeneración, y lo que hay es eso, que en cuanto tenemos un caso es una causa general. Oiga, pues no, no es una causa general, es que ustedes roban, o que este señor roba.
Hay una cuestión, vamos a ver, a mí hay una cuestión que además me parece bastante relevante en relación con la jueza Laya, y que tiene mucho que ver con la judicatura. Vamos a ver, entre los jueces son... un poder, constituyen uno de los poderes fundamentales del Estado, son gente, por regla general, de buena formación, es decir, se ha colado alguno en determinados turnos, pero en términos generales son gente de una formación bastante sólida, pero son seres humanos, lo cual quiere decir que son gente que se asusta, que son gente susceptible de ceder ante las amenazas, que son gente que en un momento determinado pueden tener la tentación de aceptar determinados favores que no son dinerarios, a veces son ascensos dentro de la carrera, etcétera, etcétera. En términos generales, la inmensa mayoría de las actuaciones judiciales no corren ese problema. Porque dictar sentencia en un caso de desahucio, dictar sentencia en el caso de un despido, dictar sentencia en el caso de un divorcio, dictar sentencia en una reclamación de cantidad o dictar sentencia en el caso de una violación, no tiene por regla general mucha vuelta de hoja. Es decir, el juez decide, dentro de su saber y entender, yo creo que la mayoría de las veces lo hace de una manera bastante digna y bastante decorosa y se acabó. El problema está cuando el juez llega a ciertos puntos neurálgicos. Y entonces ya quien tienes enfrente no es un señor del que se duda si ha asesinado a sus hijos o no, sino que es persona muy poderosa que te puede hacer la vida muy difícil. O persona que tiene un peso en determinado grupo mediático que te puede acabar echando de la carrera judicial. O persona que en un momento determinado puede desencadenar un linchamiento que el que acaba saliendo de la carrera judicial con los pies por delante eres tú. Y entonces ahí la situación, ya las muestras de gallardía, de profesionalidad, de valor cívico, etcétera, no son tan numerosas. Y ese es uno de los elementos que hace que a mí la jueza Laya me parezca admirable, porque seguramente habrá dictado, a diferencia de María Teresa Fernández de la Vega, que entró por el turno X y no dictó una sola sentencia, la jueza Laya seguramente ha dictado centenares de sentencias a lo largo de su vida, pero evidentemente cuando se ha encontrado con una situación como esta no se ha arrugado. Es decir, ha seguido adelante, yo creo que lo está haciendo de una manera muy rigurosa y vamos a ver hasta dónde llega.
Sabiendo que ha arruinado su carrera.
sabiendo que efectivamente lo va a tener muy difícil, porque esta es otra cuestión que también hay que tener en cuenta. Hay gente que son funcionarios, que están bien preparados, que en términos generales son gente honrada, y que sin embargo, y enlazo con lo que usted decía de que ha pasado dentro del partido político, que nadie lo denuncia, etcétera, ante determinadas situaciones no hacen nada, porque si son diplomáticos y en estos momentos están sirviendo en la embajada de España en Roma, por decir algo, no tienen la menor intención de meterse en un berenjenal sabiendo que algún día el Partido Socialista va a volver al poder y pueden acabar en Burkina Faso. Destino que no sé, a lo mejor es muy interesante, pero me da la sensación de que no es muy deseable.
Menos confortable.
Menos. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Es la noche de César.
Bueno, ya estamos de regreso. Ha llegado Asier con el sorteo de esta noche. ¿Cómo va eso?
Pues buenas noches. Comentamos que seguimos, como todos los días, sorteando el libro de nuestra colaboradora Sagrario Fernández Prieto, Palabras al Aire, el libro que reúne toda una serie de gazapos que ha ido encontrando en los medios de comunicación. En este caso vamos a decir una frase y, como es habitual, aquel que la acierte se llevará un libro firmado por Sagrario. A ver quién en este caso detecta dónde está el error. La frase es la siguiente: se celebra la 21ª edición del Festival de Cine de Copenhague. Lo repito, se celebra la 21ª edición del Festival de Cine de Copenhague. Hoy es menos clara que estos días atrás, pero bueno, hay un error ahí, a ver quién lo detecta. Luego, por otra parte, vamos a comentar los mensajes de los oyentes en las redes sociales, que bueno, destacan las de felicitación por los resultados de Esradio en el EGM y también por la concesión de la antena de plata al programa de esta casa, de L de Libros, en el que llevan adelante nuestros compañeros Mario Noya y Carmen Carmonel. Por otro lado, también hacíamos una pregunta sobre la noticia de por qué a los políticos les sorprende tanto que los jueces investiguen los delitos que presuntamente cometen, al hilo de la reacción de Felipe González, asombrado por todo lo relacionado con Magdalena Álvarez en el escándalo andaluz. Entonces, bueno, hemos recibido una serie de reacciones, entre las que podemos comentar las siguientes. Eladia García Tomás dice: el que faltaba. Francisco Herrero comentaba: a mí lo que me sorprende es que Felipe no haya dicho que se enteró del asunto por la prensa. Alfie en Twitter decía: porque si ellos han dictado las leyes es para que se libren los sinvergüenzas, entre ellos los propios políticos. Miguel Carbonell también en Twitter decía: porque se creen intocables, básicamente. Topo decía: porque están acostumbrados a que nadie les meta mano hasta que se permiten discrepar y criticar a los jueces. Son unos cínicos. José Luque Velasco también apuntaba: porque hemos aceptado que los votos conceden no solo la representación, sino la impunidad. Es el fallo de la transición.
Pues muchísimas gracias. Y nosotros ya saben que antes de continuar la tertulia, a esta hora, todas las noches, minuto arriba, minuto abajo, estamos recordando canciones del verano. Por eso de oxigenar un poco a la audiencia y por eso de la época en la que estamos. Y además hemos conseguido acabar, pulverizar ese mito de que la canción del verano es Georgie Dan, que es absolutamente falso, vamos, totalmente falso. Fíjense que la canción del verano que vamos a recordar hoy es nada menos que de Camarón de la Isla y es el famoso Volando Voy.
Yo me
Pues ese era Camarón, que como comentábamos con su viuda en los dos programas especiales que hicimos sobre Andalucía, precisamente al inicio de esta semana, cada año canta mejor. ¿Pueden ustedes continuar por donde están o pasamos a otro tema?
Hombre, yo creo que también en todo esto de Magdalena Álvarez, ¿no? Yo creo que lo que les preocupa también en estos momentos a los socialistas es que a fin de cuentas ella es la que realmente está en el centro de todo, sabe todo, ¿no? Y no es una mujer que se caracterice pues por la fortaleza psicológica o si se la mete a presión, ¿no?
Es por un dominio del lenguaje.
Y entonces probablemente yo creo que también aquí la preocupación fundamental, ¿no? Es que a esta la empiecen a meter presión y empiece a cantar, ¿no? Por soleares, por tanguillos, por lo que se tercie en cada momento, y empiece a dar nombres y nombres y nombres, y entonces pues ante la jueza Araya pues empieza a pasar pues media clase política andaluza como poco, ¿no? O sea,
y que más allá de lo que pueda decir Magdalena Álvarez, el tema es digamos que realmente la instrucción poco a poco, paso a paso, muy cuidadosamente, como decía Pilar, está dejando al aire una trama que era de una obscenidad tremenda. Es decir, o sea, que eran cantidades absolutamente fabulosas de dinero que mediante un subterfugio legal se sacaban del control público y acababan, pues eso, asando vacas, como decía la madre de Juan Lanza.
Pasar una vaca. Es que, vamos a ver, yo creo que seguramente el gran problema de la corrupción política en las décadas últimas en España. Y fíjense que voy a hacer un apartado con la financiación de los partidos políticos, porque creo que esa es una cuestión aparte, de la que alguno se ha podido aprovechar, pero es otro cantar distinto.
Y no, probablemente menos voluminosa.
Infinitamente menos voluminosa, y además, desde muchos puntos de vista, a lo mejor hasta indispensable, porque legalmente no existía un marco ni medianamente racional. Pero bueno, dejando eso aparte, el gran problema de la corrupción política ha sido el vaciado del dinero de los presupuestos para fines que fundamentalmente eran el beneficio y el lucro de partidos, sindicatos y clientelas que orbitaban en torno a esos partidos y sindicatos. Y claro, esto es lo tremendo. Es decir, al final usted se ha dedicado a desvalijar a los ciudadanos con una presión fiscal creciente. De hecho, somos el país de toda la Unión Europea que ha tenido un mayor incremento de la fiscalidad en las últimas décadas. Y la finalidad no ha sido crear un sistema educativo que funciona bastante mal, ni tener una de las mejores universidades del mundo, que no la tenemos, ni tampoco tener una gran sanidad, etcétera, etcétera. Porque la sanidad, por ejemplo, ni te cubre el dentista, ni buena parte del tratamiento psiquiátrico, ni otras cosas, aunque te permita cambiarte de sexo, sino que realmente el problema es que se ha mantenido el bombear dinero que había salido del bolsillo del contribuyente hacia gente con una serie de decisiones absolutamente arbitrarias que permitían robar a mansalva.
Pero incluso, César, dentro de ese panorama que describes bien, el caso de los ERES es un paso más allá. Porque hasta ahora lo que hemos conocido como corrupción era la corrupción del contrato. Es decir, hay un contrato de por medio, pues bien sea una obra, una concesión, unos cursos, y alrededor de ese contrato se establecen ciertas artimañas para que unos otros se lo lleven. Pero ahora ya no es el contrato, ahora es todo un caudal de dinero público que se desvía. Es decir, no es un hecho aislado con un contrato, o muchos hechos, eso sí, no uno, sino que es realmente montar un sistema para que por donde va el dinero, pues de repente haya un dique y vaya por otro lado.
Bueno, pero es que seguramente eso, con otras variaciones, es lo que ha pasado siempre. Es decir, Vamos a ver, aquí el canal eran los seres, pero en otros casos el canal han sido las obras públicas disparatadas, fueran aeropuertos, estaciones de autobús o museos de la bicicleta. Y entonces, ese es el gran problema.
Que, por cierto, Marilí también fue consejera de Obras Públicas en la Junta de Andalucía, antes de pasar...
Bueno, y de Fomento, con un presupuesto de varias decenas de miles de millones de euros en el gobierno de Rodríguez Zapatero, donde lo hizo muy mal como ministra.
Sí. Hombre, hay que recordar que es la señora que impuso un cero de inversión a la Comunidad de Madrid. Esa fue Magdalena Álvarez. Era cuando decía Aguirre el cero Zapatero, la señora que, además, la gente que estaba con ella en el ministerio, pasado el tiempo, te lo reconoce, que ella tenía una fijación absoluta por asfixiar a la Comunidad de Madrid.
Sí, es una, era una sectaria completa.
Sabía, claro, y sabía que era la única baza que tenían, porque un bastión fuerte era la Comunidad de Madrid. Pero en el caso de los ERE, que... Yo creo que lo más grave, aparte del hecho de defraudar el dinero o del sistema de corrupción, son los protagonistas, porque los protagonistas son un partido socialista, unos sindicatos y el dinero de unos parados. Es decir, cuando tú sumas quiénes son los protagonistas es ya dantesco.
Pero...
Porque además ahora estamos viendo que la jueza está... hilando lo que tiene que ver con los altos cargos del Partido Socialista, que no solo va a ser Griñán el aforado. Hay consejeros, exconsejeros, que también tendrán que ir ante un Tribunal Superior de Justicia andaluz.
Y expresidentes.
Pero lo importante es también lo que va a venir después, que vamos a ver dónde está el señor Cándido Méndez y el señor Tocho, porque esos señores también han participado en esa trama. Y hay declaraciones de señores que han dicho... Todo lo firmábamos en Madrid. El 60% y el 70% de las operaciones se firmaban en Madrid. Es decir, que el señor Méndez, que ahora se está escondiendo, no es que haya permitido, no. Es que ha participado seguramente de esa trama. Entonces también tendrán que dar explicaciones. Porque vamos a ver cómo se financiaban en los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras. Sabemos que con nuestro dinero, en buena medida. Pero si además se estaban financiando con el dinero de los parados, es para que no estén ni un minuto más en sus cargos.
Eso suponiendo que se estuvieran financiando los sindicatos y no las cuentas corrientes personales, ¿no? Porque es que...
Bueno, es difícil ver la línea de separación cuando uno lee el reportaje de Pedro de Tena, que se colgó ayer en Libertad Digital, en el que nos hemos enterado que los contratos que hacía UGT pues obligaba a los proveedores a que doblaran la cuantía para quedarse con la mitad como bote.
Sí, sí. Pero es que además es que todo esto ha sucedido, primero, en una de las regiones más pobres de Europa, porque Andalucía está entre las 10 regiones de renta más baja en paridad de poder adquisitivo de toda la Unión Europea, teniendo en cuenta que las compañeras son las regiones de Rumanía y de Bulgaria, ¿no? Y ahí queda eso, o sea, ¿no? En una región que tiene la tercera parte, acumula la tercera parte de los desempleados que hay en este país, ¿no? Es decir, que también eso es a tener en cuenta. Y que además es que este tipo de desviaciones de dinero, que además de, como sospechamos y van apareciendo indicios, enriquecer de forma fraudulenta a buena parte de la casta política y sindical de la izquierda andaluza relacionada con Andalucía, es que también ha ido a financiar pues que los trabajadores o los llamados trabajadores o miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores se puedan estar paseando por el mundo y asaltando fincas tranquilamente, ¿no? Y tengan todo un equipo logístico de primera, porque nunca les falta ni de comer, ni de beber, ni de dormir, ni de nada, ¿no? Para que puedan mantener sus piqueteros cada vez que hay algún tipo de huelga o financiar a personas como Ada Colau, ¿no? Es decir, todo este tipo de
gente... Supongo que además los piqueteros también informarán de cuando hay subastas interesantes en los juzgados, después de lo que nos hemos enterado del número 2 de la Junta de Andalucía, que después de ser el gran impulsor de la ley antidesahucios, por la cual ya nos ha pegado un tirón de orejas la Unión Europea, pues ahora sabemos que se hizo con una vivienda al lado de la suya, en fin, pues aprovechándose de tan execrables métodos.
Sí, eso se llaman los subasteros. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba en la Gaceta de los Negocios, que hicimos en el periódico un reportaje precisamente sobre los subasteros, y al final al periodista que lo estaba siguiendo hubo que retirarle porque estaba amenazado de muerte, ¿no? O sea, es ese tipo de personajes que se dedican a este tipo de cosas de evitar, ¿no?
Pero es peor que eso, porque vamos a ver, un subastero es alguien que se dedica, digamos, profesional...
Un subastero es un gángster.
No, pero vamos...
Sí, pero aquí está el contenido emocional,
No,
también,
pero entendámonos, este se dedica... a eso como profesión, y puede ser una profesión mejor o peor, es decir, pero es no es alguien, digamos, que conoce a su víctima. Este, el señor Valderas...
Está muy bien esa referencia.
Llega el proceso continuo, es decir, es la víctima la que lo pone sobre aviso del chollo que se va a encontrar. Y el otro, que por cierto creo recordar que es del Partido Comunista, de esos que se supone que están con los pobres y tal, deja a la víctima en el arroyo y se espera a que salga el piso en el banco y luego se lo queda, que además para quedárselo eso no es fácil, es decir, que algo tuvo que mover ahí para coger el piso. Pero es mucho peor porque realmente conoce el dolor de la víctima de primera mano y es su vecino. Y el tío lo deja tirado para ahorrarse 3 millones de pesetas.
No, pero además dices tú, ¿por qué consigue el piso? Es que claro, él tiene el círculo perfecto. Hay que recordar que el responsable de aprobar la operación en última instancia es él, la persona que está en la sucursal del pueblo de esa caja, que da la casualidad que este señor Diego Valderas lleva 113 años el alcalde de ese pueblo. Es decir, el señor de la
aprovecha
sucursal,
de todos los
claro, coge
los a su alcance.
Y no pienses tú que el señor de la sucursal en ningún momento va a esperar, porque además llama todo el proceso llama muchísimo la atención, porque dices, no solo ha esperado, sino que unos meses antes, 5 o 6 meses creo que es, para no equivocarme, dice al vecino, es que yo no tengo para hacer para enfrentar una deuda de 8 millones, es imposible, él se justifica al parecer en que no tiene esa cantidad. Pasan 5 meses, tiene el banco le ofrece pagar por 5 millones, pide un préstamo, tú en 3 meses has cambiado tanto tu situación financiera o en 4 para de repente sí poder hacer frente a una cantidad y organizas con el señor del banco el préstamo, hombre, es que todo estaba perfectamente medido y este señor ha dicho, bueno, yo dejo aquí a mi vecino, que me, además, recuerdo cuando al señor Valderas le acusaron de tener 2 casas, que él decía, no, yo solo tengo una casa, claro, las había juntado, porque debe ser que estos comunistas tienen que vivir en 194 metros, este porque no se puede vivir en una casa más pequeña.
Este hizo como Tojo entonces con sus 2 apartamentos.
Claro, en el primero, ¿no? Este señor tenía al vecino y fue la víctima perfecta, porque dijo, bueno, mira, yo voy a dejar que este pobre hombre sufra, padezca, porque yo me voy a montar un pisito de 194 metros, pues oye, luego a lo mejor lo que tenían que hacer era dividirlo y ayudar a la gente, digo, desde su visión de comuna, pues a la gente que lo necesita. Estamos hablando de este señor con esto y luego que lo publicaste además en Libertad Digital, luego veíamos el caso también de 6 consejeros andaluces que tenían más de una vivienda e incluso 3 viviendas alguno y que eran los mismos que habían apoyado esta ley.
Es que digamos que el socialismo y el comunismo tienen una cosa clara, ¿no? 2 cosas. Una, que ellos trabajan por el bien del pueblo, lo cual es muy conveniente porque el pueblo son ellos. Y la segunda, que ellos emanan una serie de normas que todo el mundo debe seguir, menos ellos, que como son muy buenos y son el pueblo, pues no hace falta que sigan las normas. Entonces esta gente, pues eso, como decía el dicho, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no?
Ha sido la base de mi editorial de los 8. Sí.
Exactamente, vamos. A estos ya solamente les falta empezar a tener, como en los antiguos países comunistas, economatos y supermercados y grandes almacenes exclusivos para ellos, donde estaban surtidos, vamos, que es que ni en la Quinta Avenida de Nueva York,
pero
¿no?
Es que fijad que...
mientras los demás no tenían ni
para
comer.
¿Qué pacto de gobierno tan dañino para los ciudadanos? Porque... ¿hoy el señor Griñán o alguien del Partido Socialista ha dicho algo del mal comportamiento del señor Valderas? No, porque el señor Valderas no dice nada del comportamiento de los ERE. Es decir, es el pacto perfecto para ellos mantener sus corruptelas y no preocuparse de los ciudadanos. Porque a mí de verdad me gustaría hacer un balance desde que estos señores están gobernando de qué medidas o de qué actuaciones han hecho en favor de verdad de los ciudadanos, más allá de decir que los niños de un colegio coman un bocadillo, que es lo que ese gran plan era, un zumo y un bocadillo, creo, y hacer una ley de expropiar viviendas que Bruselas ya nos ha venido a decir que, ojo, ¿por dónde vamos?
Mientras tanto, por cierto, no pagan la sanidad pública andaluza, ¿no? Para empezar a hablar.
Los niños se llevan el papel higiénico de casa.
Claro, hay ayuntamientos que tienen que estar asumiendo la financiación de los centros, ya no lo de los hospitales, de los simples centros de atención primaria, porque la Junta de Andalucía no paga algo tan básico en un centro de salud de atención primaria como es la luz, como es el agua y como son los medicamentos, los elementos básicos de un botiquín de primeros auxilios, ¿no? De hecho, yo recuerdo una mañana en la tertulia de Federico, pues aquí estuvo ante una alcaldesa de un pueblo de Andalucía precisamente hablando de eso, que el ayuntamiento tiene que asumir eso porque la Junta de Andalucía no lo hace. Claro, no se puede desatender a la gente de algo tan fundamental como es la salud, ¿no? Entonces, para eso no hay dinero. Lo hay para otras cosas. Para eso no hay dinero, ¿no?
Ahora, es tremendo que al niño le digan que se venga con el rollo de papel higiénico de casa, ¿eh? O sea, es algo... Claro, yo comprendo que con la ayuda que deriva de los seres no queda ni para papel higiénico, ni para estropajo, ni para nada.
Di a tu padre que va a ser despedido, que por otro lado es lo que hacían en los ERE. Los ERE propiciaban despidos para poder cobrar esas ayudas y prejubilaciones. Y ya no te voy a contar los señores estos de la Junta que estaban con un ERE que habían firmado antes de haber nacido, que es el caso de uno de ellos. Es que
antes de haber nacido... Había menos casos, pero sí que había muchos casos de una persona que entraba a trabajar en una empresa el día de su nacimiento, lo cual realmente es una laboriosidad.
Y luego decimos de Grecia, pero es que aquí en Andalucía es que lo han superado todo. Es que son, oye, de una finura...
Yo creo que el modelo más que Grecia es Argentina, pero esa sería una discusión bastante complicada.
Sí, pero yo lo digo más o menos por situarnos dentro de este lado del Atlántico y dentro de la Unión Europea, porque la verdad es que al final los pobres griegos es que parecen hermanitas de la caridad al lado de Andalucía, que vamos, es lo más parecido que por aquí.
Yo tampoco les veo hacer parecido.
No sea usted tan benévolo. Lo que pasa es que, claro, no da lo mismo. Lo que pasa es que, claro, la población de Andalucía y de Grecia no crea usted que es tan distinta. Y, en fin, seguramente Andalucía podría ser hasta más próspera.
Andalucía podría ser bastante próspera si pasaran dos cosas. Uno, que se eliminara el PER, y dos, que la izquierda perdiera el poder. Bueno, pero eso no va a ocurrir nunca.
Yo creo que haría falta más que eso.
Lo único que
cambiaría
serían las siglas, pero todos serían de izquierda.
Efectivamente.
Tanto del PP como los del PSOE.
Es que...
Y si no, pues no, porque ahí tenemos el ejemplo muy claro de un jacitano ilustre, hoy ministro de Hacienda, llamado Cristóbal Montoro, ¿no?
El problema de regiones como Andalucía, y yo me pregunto en más de una ocasión, y casi prefiero no contestarme si no será el problema de toda España, es que este sistema montado por el PSOE arraiga a la perfección porque la sociedad está muy por la labor.
Pero claro.
Entonces, claro, cuando tú presentas eso en una sociedad que está encantada de que eso sea así, pues aquello arraiga. Y por eso es tan difícil moverlo. Pero es tan difícil moverlo como que si un día pierden las urnas, efectivamente llega otro y es del Partido de los Trabajadores.
La prueba la tiene usted en que Arenas dejó muy claro que no iba a suprimir el PER.
A ver, la ministra que ha bajado el número de peonadas hasta ya un número absolutamente ridículo.
Sí, sí.
Es la señorita Báñez.
Antes tenían que hacer 90, ahora tienen que hacer
20 días. 20, yo claro. Cuando salió ese día, lo que decía es que por favor que se lo regalen.
Es
que dejen ya de disimular y se lo regalen.
Es que además te lo justifican. Es que porque el andaluz se va a tener que ir de su tierra y tal para trabajar. Oiga, pero si es que tampoco se trata que se vaya de su tierra. Si es que con que se acerque a trabajar a los invernaderos de Almería.
Ya
está, no tiene que salir de Andalucía.
Bueno,
¿no?
Ahora que menciona usted Almería, tengo que decirle que el martes, entre las provincias andaluzas, estaba Almería. Y la persona que entrevistamos, pues fue Chencho Arias. Y entonces, Chencho Arias, que nació en un pueblecito de Almería y luego se crió en otro pueblecito de Almería, empieza a decir que, bueno, que es que los almerienses en realidad son más murcianos que andaluces. Y que Almería pues es una especie de gozne entre el Levante y Andalucía. Yo pensé, bueno, pues esto es una genialidad de Chencho Arias. Ya. Empezaron a llegar mensajes de la gente diciendo que, bueno, que de entrada que quedara claro que Almería era un invento del siglo XIX en el cual dos terceras partes era territorio de Murcia y una tercera parte era territorio de Andalucía. que la mayor parte de la población era murciana y que no tenía nada que ver con los andaluces, o poco que ver, etcétera. O sea, que Almería, que era la provincia que siempre hemos dicho que era la excepción dentro de la Andalucía, del régimen socialista, el espíritu de empresa, el cultivo de plástico y las rusas, que deshacían matrimonios para darle muchísima más felicidad al varón, ahora resulta que es que no es andaluza. Con lo cual, verdaderamente, esto es para reflexionar.
Eso, sinceramente, de separar lo que es un murciano de lo que es un andaluz, como si estuviésemos hablando de un sueco y un zulú, como dijo en su día Arzallus, pues tampoco lo acabo de ver, sinceramente.
Bien.
Es que aquí estamos ya trazando una...
No, vamos a ver. Yo no estoy sosteniendo eso.
Pero es un almeriense.
Pero cuando ya hay gente que lo piensa, imagínese usted cómo están las cosas. Es decir, cuando de pronto el señor de Almería dice, vamos a ver, aquí resulta que el campo, en vez de ser la historia del PER, pues hemos desarrollado la agricultura. Hemos empezado a traer gente de fuera que ha colaborado enormemente. Personas que tenían un trocito de tierra, bueno, han pegado un subidón económico tremendo, han creado riqueza, etcétera. Que no vamos a ser iguales que nosotros, ¿eh? Que estamos en la comunidad autónoma equivocada. Entonces, que seguramente eso es un disparate, no le digo yo que no. Pero hay que reconocer que es comprensible que algunas personas se lo planteen. O sea, es así de triste.
No, yo lo entiendo porque además es
que... Luego es verdad que hay, a lo mejor, hasta más rusos en Málaga, pero ya eso es una cuestión aparte.
Pero vamos, yo es que lo entiendo porque además, y lo sé por experiencia propia, es que cuando además ya vas criticando estas situaciones en unos momentos de tan debilidad de quien en este momento se está al frente del poder en Andalucía, pues es que de una u otra manera te acaban mandando a los mamporreros, ¿no? Sea por vía denuncia falsa o cualquier otra historia, ¿no? Con tal de callarte. O sea, que es que ya tienen allí un régimen dictatorial perfecto. Y lo malo es que es con la connivencia de la gente. Pero claro, es decir, de allí llega una familia con el nivel de precios de allí. Tres o cuatro personas que reciben el PER, se hacen sus chapucitas en la economía sumergida, tienen su huerto no sé qué, ¿para qué trabajar, no? Que bueno, es que ese es el primer caso.
Vamos a ver, es que, claro, usted trabaja 20 días... Y con 20 días le dan 6 meses de subsidio. El subsidio es un poquito menos de 500 euros. Pero claro, si usted tiene 3 personas en la casa, en ese plan, que es facilísimo tener 3 e incluso más, porque acaba estando hasta la abuela en el PER. Está usted hablando de gente que dispone de 1.500, 2.000 euros por no hacer absolutamente nada en una zona de España donde la vida es muchísimo más barata de lo que puede ser en Madrid o Barcelona, y donde además hay una facilidad para sacar beneficio a la economía sumergida que yo creo que, salvo en alguna región de España muy colindante, es imposible en el resto de España.
No, pues además lo peor de
y
todo...
le ayuda a usted el clima y otras muchísimas cosas.
Y le ayudan los factores políticos porque usted sabe que el señor Gordillo, el famoso alcalde de Marina Leda, más de una vez fue acusado de presuntamente firmar peonadas falsas, ¿no? Y se descubren estas cosas, claro, porque si es un señor está cobrando el PER y está a la vez trabajando en el chiringuito de la playa de
el Marbella, problema, por poner el problema ejemplo, de las 20 peonadas es que por los dos encima sitios. No son 20.
Claro,
eso es lo que ya es la
es que encima tú les contratas y cuando llegan a las 20 peonadas te dejan con la mitad de la faena agrícola por hacer porque ya han cobrado las 20 peonadas y tienen derecho a sus 6 meses de desempleo.
Ese era un gran problema. Vamos a ver, yo recuerdo en la etapa que yo estuve desterrado en Aragón, que no me gusta recordar, pero en ocasiones no me queda más remedio. Recuerdo que hablando una vez con un inspector de trabajo sobre cómo, por qué había tanto inmigrante en Aragón, pues que venía del norte de África, etcétera, etcétera, y por ejemplo, pues no sé, no había andaluces. El hombre me dice, mira, esa misma pregunta se la hice yo hace años a un agricultor. Se le dije, pero vamos a ver, si aquí además vais de cosecha en cosecha, es decir, viene el melocotón y luego la nectarina y luego la pera y no sé qué, dice, y tú vas empalmando una cosecha con otra a lo largo del año, 12 meses al año prácticamente. Y yo le decía, pero bueno, ¿por qué tienes tanto moro? ¿Por qué tienes tanto negro? ¿Por qué no os traéis unos autocares de Andalucía? Y me decía, pues muy sencillo, porque vienen están justo los días para cobrar el PER y se largan. Y me dejan colgado a mitad de cosecha. Claro, y los moros sé que no se van.
Claro.
Y eso lo pagamos, por cierto, con el dinero de todos los españoles, porque esos recursos no salen de Andalucía, que no tiene para financiarlo, ¿no? Entonces, claro, cuando el propio Partido Socialista está permitiendo eso, pues evidentemente en Andalucía mucha gente cierra los ojos hacia lo que está haciendo el Partido Socialista y los sindicatos, porque ellos ya tienen la vida asegurada por trabajar 40 días al año, ¿no?
No, pero además, vamos a ver, si es que además no solo eso. Hombre, en una ciudad grande de Andalucía, o sea, en una Córdoba, en una Sevilla, en una Granada, etcétera, la cosa es más complicada, pero en el momento en el que tú sales de una ciudad grande y te metes en un ámbito rural, y el ámbito rural puede estar incluso a la orilla del mar, la verdad es que la vida puede ser bastante sencilla. O sea, yo conozco poblaciones de costa en Andalucía donde se vive con poquísimo dinero, se come extraordinariamente, la vida es baratísima. Y encima tú te ponías a pasear en medio del pueblo, donde además la gente es muy agradable y te cuenta todo con toda la confianza del mundo, porque es su forma de vida, y además pues ni se sienten avergonzados, ni lo ocultan, ni nada por el estilo.
Al revés.
Y entonces, todo lo contrario, y entonces pues tú decías, bueno, y cuando se va el turismo, cuando viene el invierno, no pasa nada, porque durante el verano podemos alquilar una habitación, un guiri, durante 3 meses, y con eso tira el invierno, y... Entonces, ¿qué le vas a decir? O sea, quiero decir, si tiene usted el privilegio de vivir como vive, con un sol que no lo hay en casi ninguna parte del mundo, además tiene el mar al lado, la fragancia salina que emanan las olas, el pescadito frito, y encima viene un guiri y le alquila usted una habitación y vive 6 meses al año, y encima, por si acaso, está el PER, pues, claro, y no cuento ya otras cosas en términos de vivienda. Sí. Porque supongo que la concentración de viviendas ilegales en Andalucía debe superar a la de cualquier punto del mundo, incluido el agro chino, y además con el consentimiento de la Junta. Es decir, la Junta sabe que la gente en un momento determinado, por el sistema de que tengo un trozo de tierra en el campo y supuestamente me estoy haciendo un cobertizo, primero levanto el cobertizo, que es legal, y luego al cobertizo le voy añadiendo dependencias, y aquello acaba convertido en un chalecito que no tenemos ninguno de los que estamos en esta mesa.
Y luego meto al guiri en el chalecito, ya me sale todo.
A lo mejor, o a lo mejor ni me molesto. Sí, sí. Y cuando tú le dices, ¿y qué le ha costado el chalecito? Pues resulta que el chalecito le había costado 6 o 7 millones de pesetas. Y entonces, pues, bueno, esto
todo,
es algo.
Y todo sin pagar el IBI. Digo, que lo que será espectacular es lo que contará el guiri cuando vuelva a su...
El guiri, no, pues
entera de la mitad.
Pues el guiri se va verde de envidia a Glasgow, donde no sale el sol jamás. Es dudoso hasta que su equipo gane algo, y además, para tomar el sol tiene que llegar ahí.
Les cuenta allí cosas que los de Glasgow no se creen.
Y le cogen y se lo llevan a tomarse unos finitos y tal, con un pescadito, una tapita de jamón.
Y luego ese pobre guiri, como ha pasado en muchos sitios luego de Málaga, viene, ahorra toda su vida y le compra el que le ha costado el chalecito 6 millones, se lo compra por 40.
Sí, sí.
Porque eso pasa en todos los pueblos de montaña de Málaga.
Y el guiri, encima encantado.
Bueno, el guiri ha hecho la inversión de su vida.
Me ha encantado. Camilo José Cela contaba una anécdota que es muy real, porque es que yo se lo he oído decir eso mismo a otros andaluces, pero él lo contaba, pues la anécdota era tremenda. Él dice que estaba paseando por una calle de Andalucía y que de pronto ve apoyado en la pared de la puerta de la casa, en una sillita de Enea, ve a un hombre con las dos piernas cortadas. Entonces estaba el hombre apoyado en la sillita y cantando por los bajinis, decía Cela. Entonces se le acerca y le dice, bueno, hombre, le veo a usted muy contento. Y le dice el otro, ¿y cómo no voy a estar contento si vivo donde vienen a retirarse los guiri? Y como alguno diría de fondo, ole quedarte. Entonces, yo lo entiendo, o sea, si yo lo comprendo. Si es que es un sitio privilegiado para retirarse, imagínense ustedes para vivir. Y luego, por otro lado, con una parte muy importante de la población que ha asumido la precariedad como algo normal. Es decir, mantenemos una rigidez del mercado laboral que es escandalosa y que está ocasionando unas condiciones terribles y un desempleo brutal, y sin embargo hay una parte de la población que ha terminado asumiendo la precariedad. Y entonces tú hablas con mucha gente, incluso joven en Andalucía, y te dicen, pues es que yo ahora trabajo 2 semanas en el taller de mi tío, y luego voy a estar como 2 semanas en el paro, y luego pues voy a trabajar en no sé qué un mes en la hostelería.
Pero esa es la actitud normal de la gente en ese tipo de mercado hiperregulado en cualquier parte del mundo, claro. Porque al final hay que vivir.
Naturalmente.
La gente tiene que vivir, entonces tiene que encontrar los subterfugios. O sea, no puede trabajar porque realmente las condiciones, entre otras la presión del Estado y la presión de las normas, le impide ser lo suficientemente productivos. Pero él tiene que vivir, entonces, pues bueno, pues aquí y allá se acostumbra, efectivamente, se acostumbra a vivir con poco dinero, con lo que pillan de aquí y de allá, con tres o cuatro gracias oficiales. El único problema de todo esto que estamos comentando es que realmente es un sistema que tiene las alas muy cortas. Y es lo que está pasando ahora. Es decir,
eso es verdad, pero llevamos diciéndolo 30 años.
Sí, pero, sí, pero de esos...
Hombre, acaba llegando, ¿eh?
Claro,
o sea,
de esos 30 años, en pocas ocasiones ha habido un paro como hay ahora, pues del 35%, creo que está más o menos en Andalucía, ¿no? Entonces, claro, al final, un sistema que no está basado en un mínimo de productividad, sino en el trampeo,
pero que al menos pues un paro del 35% te llevaría a que te buscaran la vida en otros lugares de España o en otros lugares de Europa. Pues pero no, de Andalucía no sale nadie.
Un paro del 35% real te llevaría a estar en la calle quemándose como Egipto, porque la gente no podría subsistir. Lo que ocurre es que de ese 35% de paro...
No, es real.
Ahí está, hay muchos de los que hemos hablado también.
Y que Egipto, sinceramente, tiene mucho peor clima y se come muchísimo peor. No, se lo digo porque conozco Egipto y conozco Andalucía y no tiene punto de comparación.
Otros sistemas compensatorios que no son solo el hecho de que el paro probablemente está en una cifra un tanto irreal. Es decir, hay en España pues una sociedad que tiene otras formas de compensación, y estoy pensando sobre todo en la familia, que realmente suplen ese...
Que en el caso de Andalucía es más fuerte además que en otras partes de España.
Y falta otra cosa que es la desesperación. Lo que provoca estas algaradas es la desesperación.
No, pero hay una desesperación porque como pues todos los días se come, aunque sea simplemente de lo que se planta en el huerto que tiene uno, que después crece el chale por ahí y acaba metiendo hasta un campo de golf porque le da para ello, ¿no? O sea, que es que también eso es parte del problema. Que estos señores cogen, trabajan 20 días, se van 6 meses a cobrar del pay, lo que sí quieren es trabajar su huerto para autoabastecerse y su excedente llevarlo al mercado, porque venden. Porque venden y por ahí también generan ingresos. Y otros de repente están trabajando, están construyendo el chalet del de al lado de que se va a gastar los 6 millones porque se está pagando a estos medio en negro, no sé qué, y los otros tal, y no sé qué, porque también funcionan mucho así. Y el otro te hace una chapuza porque pinta tal, y el otro es el que te cae en losa el suelo, y el otro es el que te pone las cañerías, etcétera, etcétera. Así se vive en Andalucía.
Una sociedad fraternal.
Es una, exactamente.
Tenemos que ir a la pausa publicitaria porque es que si no, ya es que nos vamos. Y ni portadas de prensa, ni nada. O sea, hemos empezado a pensar en el sol, el pescadito, la vida agradable.
A estas alturas del año.
Vámonos a la pausa publicitaria.